Una vez más venimos a ti, Señor, en nuestra necesidad de que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Pon el deseo en cada uno de nosotros de vivir una vida en la cual tu ley sea la que gobierne. Te pido que nos des mayor luz con respecto a lo que esto implica. Oramos por tu dirección, la unción de tu Santo Espíritu y la frescura de la sangre de Cristo a nuestro favor en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana hablábamos de la palabra anomia. Es una palabra que significa sin ley o aquello que es contrario a la ley. Es un estado general de una vida donde no se hace lo correcto. Es un estado de vida en lo cual se vive conforme a el propio pensamiento de uno. Propiamente es la condición de una persona en la cual no hay ley en su vida. Definía el obispo Trench, un estudioso del idioma griego, que esta palabra no necesariamente quiere decir que es una persona que no tiene ley, sino es una persona que tiene leyes, pero no quiere vivir bajo esas leyes. Maldad, traduce la Biblia aquí en Mateo 7, 23, la primera ocasión que se usa en el Nuevo Testamento. El contexto es conocido. La palabra del Señor está diciendo que el camino que lleva a la vida es aquel que se encuentra a través de la puerta angosta y el camino angosto. Y son pocos los que lo hallan. Pero el camino que lleva a la perdición es aquel que es una puerta ancha y un camino ancho. Y muchos entran por él. Es un camino en el cual no hay límites, no hay reglas. El camino que lleva a la perdición. Luego el Señor mismo, el Señor Jesucristo está diciendo, hay muchos que van a decir, Señor, Señor, pero no porque una persona se identifique conmigo llamándome Señor, quiere decir que yo soy su Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De allí podemos darnos cuenta que existen personas que profesan una fe, profesan una identificación con Cristo, pero no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Estoy diciendo sencillamente lo que el Señor Jesucristo dice. Él dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace o está haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La genuinidad de una persona que ha puesto su fe en Cristo se manifiesta en que esa persona haga la voluntad de Dios. Viva en la voluntad de Dios. Desee la voluntad de Dios. La palabra de Dios es bien clara en Primera de Juan, que el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Vence al mundo, no practica el pecado. Así que es una evidencia vital o real de una posible profesión a una genuina profesión. Muchos, dice el Señor, versículo 22 de Mateo 7, me dirán en aquel día, y le van a decir en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, le van a seguir llamando Señor. ¿Se imagina? ¿Se imagina esa ocasión? Señor, Señor, hay personas que le pueden hablar de Dios, ellos tienen una relación, por lo menos nominal, cuando digo nominal es de nombre, con Dios. Pero sus vidas personales se manifiesta que no están viviendo bajo esta ley. No puedes vivir bajo, decir que eres de Dios y no vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Aún este contexto nos dice que por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. No puede, dice, no todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué frutos da? Malos. No puede el buen árbol dar ¿qué? Malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo, en pos del Evangelio, en pro del Evangelio, en pro de una campaña evangelística, en pro de una determinada iglesia, profetizamos, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Normalmente este tipo de personas se jactan de estas cosas, se jactan de dar dinero a la obra de Dios, se jactan de una determinada profesión, le pueden hablar a usted de Dios. Ellos saben acomodarse en el canal que usted le esté hablando. Si usted le está hablando de Dios, ellos le pueden contestar de Dios, pero nada más usted a lo mejor deja de convivir con ellos y vuelven a su vida normal, su vida como un hombre, una persona que no conoce al Señor. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el versículo 23, mire lo que dice, está ahí en Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es anomia, que significa iniquidad, o sencillamente vivir sin ley, sin los preceptos, no siguiendo lo que Dios dice. Eres un hacedor de maldad. No puedes tú con tu boca decir que eres seguidor de Cristo y con tus acciones hacer todo lo contrario. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Y esto, ¿verdad? Es claro el hecho de cuando una persona sencillamente no quiere tener ley en su vida. Pero vamos al siguiente versículo que se menciona en Mateo 13, en este análisis de la palabra anomia, o vivir en una condición donde se vive sin ley, se vive sin límites, se vive sin mandatos. En Mateo 13, versículo 41, esta es la parábola de el trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña es algo similar a lo que estábamos hablando aquí en Mateo 7. Vamos a leer en Mateo 13 y vamos a leer empezando en el versículo 24. El Señor Jesucristo les refirió otra parábola a los discípulos diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El enemigo vino y sembró cizaña, y fíjense esta palabrita, entre el trigo. Se mezcló con el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, el amo sabía y dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, arranquemos la cizaña? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. De ahí el Señor se pasa a otra parábola y no interpreta esta parábola. Pero cuando llegan a la casa, sus discípulos se acercaron, dice versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Amén. Ven conmigo, hermano. Si me alcanzan a escuchar bien. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué dice? Iniquidad. ¿Qué palabra es? Anomia. A los que viven sin ley. Ahora, el Señor Jesucristo tiene la amabilidad de explicarnos los elementos de esta parábola. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Y claramente nos dice que sabemos que hay un campo. ¿El campo qué representa según la interpretación del Señor Jesucristo? El mundo. Eso es bien importante. El campo no se refiere a la iglesia. En la verdadera iglesia no hay trigo ni cizaña. Solo hay trigo. Pero esto nos enseña que en el mundo existen lo que podemos decir como dos iglesias. Espero darme a entender en mi expresión, pero hay corrientes que es una iglesia institucional que profesa ser una iglesia. Profesa a Cristo como su cabeza, pero Cristo no es su cabeza. No es trigo, es cizaña. Viéndolo desde esa perspectiva, viéndolo desde la perspectiva de que está tan identificada en sus principios, en sus cosas a lo mejor muy, muy básicas, pareciera que es parte de la iglesia o del trigo. O por decirlo y no usar el nombre de iglesia, usando el nombre que la expresión que aquí el Señor dice, ¿qué ¿Quién es el trigo según esta interpretación del Señor Jesucristo? La buena semilla, que son el trigo, son los hijos de ¿quién? Del reino. ¿Quién siembra esa semilla? Versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es similar a la parábola anterior. La parábola anterior de la parábola de la cizaña fue la parábola del sembrador. El sembrador que salió a sembrar la buena semilla. ¿Y esa semilla en dónde es sembrada? En los corazones de los hombres. Y cuando la semilla empieza a germinar, esa semilla ahora se convierte, ya no la semilla aquí, en la parábola de la cizaña, la semilla no es la palabra de Dios. La semilla era la palabra de Dios en la parábola del sembrador. Pero en la parábola de la cizaña, la semilla es, la buena semilla son los hijos, ¿cómo dice? Del reino. Es decir, es el resultado de la palabra de Dios en una vida. Yo soy una buena semilla, por decirlo así, si yo soy un seguidor de Cristo, si yo soy un seguidor de su palabra. La buena semilla son los hijos del reino. Pero la cizaña son los hijos ¿de quién? Del mal. Aún el padre de familia o el dueño de del campo, sin él saberlo, que se habían dormido y que había venido, cuando le dijeron sus siervos, hay trigo y hay cizaña. ¿Qué dijo el dueño del campo? ¿Se acuerdan qué dijo? Un enemigo ha hecho esto. ¿Quién sembró la cizaña según lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Está conmigo, hermano? Sí. Amén. ¿Quién la sembró? Dice aquí en el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Esa semilla de cizaña son los hijos del malo. La siega es el fin de siglo. Entonces vemos que el enemigo siembra cizaña, pero lo interesante de esto, aunque sabemos que hay personas que siguen el bien, personas que siguen el mal, pero aquí vemos un propósito deliberado del enemigo sembrar una semilla que se parece, que se mezcla con la buena semilla, para de alguna manera afectar a la buena semilla. Al punto de que si se cortan cuando apenas están creciendo, como están, acuérdense, sembró, dice, yo hace ratito que leíamos, yo les expresaba en el versículo 25 de Mateo 13, dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, ¿cómo dice? Estoy en el versículo 25. Sembró cizaña, ¿cómo dice? Ok, entre el trigo. Entonces, hay una obra del enemigo de sembrar una mala semilla. Una mala semilla entre la buena semilla. Ahora, más adelante, en las parábolas que tenemos aquí, nos va a hablar de una mujer que puso un poco de levadura. ¿Se acuerdan de esa parábola? Semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió un poco de levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No solamente es la obra del enemigo tratando de confundir en sus inicios, sino ahora tenemos una mujer sembrando levadura y es el producto, ahora la semilla que ha dado fruto, ahora ya esa semilla, esa buena semilla es harina y esa harina buena se quiere afectar con levadura. Aquí tenemos diferentes aspectos. Es la confusión que el mismo enemigo trata de hacer entre aquellos que se identifican con Cristo o no. Históricamente hablando, interpretando las parábolas, la parábola del sembrador se refiere al primer siglo, cuando se sembró la semilla del evangelio. La parábola de trigo y la cizaña se refiere tipológicamente a ese tiempo, cuando muchos empezaron a identificarse con el cristianismo, pero no eran genuinos. Aún primera de Juan, en el 90 después de Cristo, 86 después de Cristo, que se escribió, Juan dijo: la hora ya es la última hora, porque han salido muchos anticristos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aún en segunda de Juan dice que todo aquel que viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Empezamos a ver una mezcla. Y luego, en el año 313, con la autorización del cristianismo, empieza a entrar la falsedad en el cristianismo, y a través empieza a desarrollarse lo que es la iglesia tradicional. Es una mujer, es la gran ramera, es una mujer que, como Jezabel, se pinta sus ojos de antimonio, engaña, y así como Jezabel trajo la adoración de Baal a Israel, que adoraba a Jehová, al punto que Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, id en pos de él. Esta mujer, esta iglesia tradicional, ha traído confusión y ha leudado la sana doctrina. Entonces nos encontramos aquí, amados hermanos, que tomando Mateo 7, tomando Mateo 13, muchos le dirán Señor, pero no estarán en el reino de los cielos. Es cizaña, es engaño que el enemigo siembra. Es una mala semilla. Es cuando, si yo le predico al Señor, del Señor Jesucristo, a una persona, pero no le presento bien el evangelio, no lo llevo a arrepentirse, busco solamente añadirlo a mi iglesia, un número más en la iglesia, el atraer gente nada más por atraer, estoy dando una mala semilla que va a producir algo que no es genuino, es cizaña, pero va a estar tan unido al trigo que no voy a poder yo identificar. A veces no se puede ni siquiera identificar. O aunque uno diga: mira, es que esto en tu vida, no, pues es que yo estoy bien, bueno, es que no hay que tomarlo tan a pecho esto, mira esto. Y hay mil excusas. Pero llegará el día, el fin del siglo, y el Señor enviará a sus segadores, y entonces separarán la buena semilla o el trigo y la cizaña. ¿Y cuál era la característica de la cizaña? Los hijos del malo, donde aparece la palabra iniquidad. Versículo 41, Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen, ¿qué dice? Iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesucristo dijo? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Así que si yo me identifico con la fe, yo puedo tener mi iglesia, puede ser la iglesia que sea, y hoy en día se piensa y dice: bueno, todos los caminos llevan a Roma, no importa cómo tú busques a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la característica de que ha habido una genuina salvación? Es que no se practica o no se hace la iniquidad, sino se vive haciendo la voluntad de Dios. Escuchábamos el himno que tocaron nuestros hermanos: Cristo, tu voluntad sea siempre hecha en mí. Ese es el genuino sentir de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Porque si es un buen árbol, dará buenos frutos. Pero vayamos, por favor, a Mateo 23. Y es impresionante cómo la palabra de Dios, cómo el Señor, ¿verdad?, el Espíritu Santo presenta este uso de esta palabra. Mateo 23, 28. Mateo capítulo 23 es el capítulo clásico de los fariseos, cuando el Señor Jesucristo los confronta. Mateo 23, fíjense, Mateo 23 y versículo 1, antes de ir al 28, amados hermanos, dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos se sientan en la cátedra, ¿no? Ahí están. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque, ¿cuál es la característica de los fariseos? ¿Qué dice? Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Hay otro versículo, no pierda Mateo 23, pero vaya a Mateo, si mal no recuerdo, es 6. Mateo 6, vaya conmigo. Viene a mi mente ahorita este versículo. Es Mateo 5, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 17. Ahora, todo versículo tiene un contexto, amén. Dicen algunos maestros, ¿verdad? Dice que todo verso sin contexto es un pretexto. No puedo sacar un versículo de su contexto. Ahora, este versículo 17 que vamos a leer tiene un contexto muy importante. Usted conoce las Escrituras, usted sabe que en los versículos anteriores, Mateo 5 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Me está siguiendo? Y luego que dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Le dice versículo 17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Parte de ser una luz en este mundo es cumplir lo que Dios dice en su ley. Y no me refiero a la ley de Dios o al mandamiento de la ley de Moisés, sino a toda la ley de Dios, con sus obligaciones y sus privilegios. Pero versículo 19: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí es la prioridad o la importancia que el Señor Jesucristo pone a su ley, a sus mandamientos. Mire, versículo 20 es el versículo que le quiero leer. Porque os digo, sígame de cerca ahí, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ah, caray, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos, Pues, ¿qué tienen que ver con los fariseos? Bueno, tomando Mateo 23, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Óyelos. Ellos se sientan a la cátedra de Moisés. Ellos saben lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Pero ellos dicen, ¿pero qué? Pero no hacen. Tu justicia debe ser mayor que la de ellos. Tú debes decir, pero no solo decir. ¿Debes qué? ¿Debes qué? Hacer. Hacer. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace. Es como dice Santiago 2. ¿De qué le servirá a un hombre que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe que dice tener salvarle si no tiene obras? ¿Son las obras las que nos salvan? No. Lo que nos salva es la fe, pero una fe genuina que toma un corazón, se manifiesta en lo que hace. Por eso el trigo, la buena semilla, no hace iniquidad. Por eso dice la palabra de Dios que en aquel que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Puede alguien que ha sido trigo, que ha sido justo, apartarse del camino de Dios y empezar a practicar la iniquidad y no estar listo para el fin de sus días y no ser salvo? Es posible. Podríamos a lo mejor pensar que este pasaje que voy a leerles es, bueno, es el Antiguo Testamento y bla, 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 gracias. Pero la palabra de Dios, creemos en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y uno puede decir, bueno, eso es del Antiguo Testamento, los principios son eternos. Y el Señor, o Ezequiel dijo así: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere el justo conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Estamos hablando de un justo que se aparta de la justicia, comete maldad y muere en esa maldad. Oh, amados hermanos, esto de vivir y vivir una vida de acuerdo a la ley de Dios es el producto genuino de un corazón que ha aceptado a Cristo. Oh, pero el corazón se puede apartar. Dicen los fariseos, los escribas, dicen y no hacen. Amén. Y he estado pensando en esta analogía, tenido esto en mi pensamiento, cuando dicen algunos que porque a lo mejor ponemos algunos límites o queremos vivir cerca de Dios, ellos dicen, es que quieren vivir como fariseos. ¿Han escuchado ustedes? Tienen actitudes farisaicas. Bueno, realmente los fariseos son aquellos que dicen, pero no hacen. Al contrario. Aquellos que predican una verdad, pero no la viven, esos actúan como los fariseos. Pero continuemos en lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Mateo 23, versículo 28. Hablando de los fariseos, el Señor Jesucristo dijo esto, mire, Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos, ¿qué dice? De hipocresía y de qué. E iniquidad, una vida sin ley. Mateo 23, 28. Oh, hermanos, sí encontramos y puede haber aquellos que dicen, pero no hacen. Que en su vida personal están llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 24, 12 es el siguiente versículo que ya lo hemos leído, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? La maldad, otra vez encontramos allí. Vayan por favor a Romanos, al libro de Romanos, es la siguiente ocasión que encontramos la palabra anomia. En Romanos capítulo 4, versículo 7. Romanos 4, 7, dice así, mire por favor. Bienaventurados aquellos cuyas, ¿qué dice? Iniquidades son perdonadas. Esto nos dice algo la palabra de Dios, que Dios perdona la iniquidad. Dios puede restaurar a una persona. Pero vayan por favor Romanos 6, 19 también. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, ¿se acuerdan lo que significa esa palabra? Una vida sin ley. Presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Los que vinimos al Señor Jesucristo ya grandes en nuestra edad, en nuestra vida. Bueno, yo vine al Señor Jesucristo a los 16 años. No era tan grande, ¿verdad? Como algunos otros creyentes. Pero le doy gracias a Dios que Él perdonó mis iniquidades. Vivir una vida sin ley. Y así como le ofrecimos nuestros miembros para vivir a la iniquidad, ahora debo presentar mis miembros para vivir para la justicia. Ahora que soy cristiano, debo quitar de mi vida toda iniquidad, toda actitud de vivir, todo espíritu de vivir sin ley. Un versículo más, 2 Corintios 6, 14. Importante este versículo, 2 Corintios 6, 14. Lo conocemos, por lo menos el principio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En este versículo encontramos la palabra anomia. Y es la palabra injusticia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con una vida sin ley? No puedes tú ahora como creyente vivir en un yugo desigual, tener una relación normal con una persona que vive en iniquidad. A lo mejor vas a tener una relación de trabajo, bueno, porque van al mismo trabajo, pero una intimidad, una asociación, una amistad íntima, no podemos. No podemos asociarnos con aquellos que sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus fines de semana están llenos de iniquidad. No hablamos el mismo lenguaje. No pensamos igual. Es muy diferente, muy difícil encontrar puntos de equidad en donde estemos de acuerdo. Y dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os unáis en yugo desigual. Como cristianos, tenemos que reconocer que no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia o la iniquidad. Mire Tito 2:14. Este pasaje es sumamente importante. Tito está después de Segunda de Timoteo y antes de Hebreos y de Filemón. Filemón, diría alguno. Filemón. Tito 2:14. Está hablando del Señor Jesucristo. Tito 2:3 es aquel pasaje que dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Tito 2:14, ¿ya lo tiene? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para liberarnos de toda ¿qué? Iniquidad. Y es la palabra anomia. Liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí. Ahora somos de Él y quiere purificarnos, limpiarnos de toda esa iniquidad, de toda esa vida sin ley, purificando para sí un pueblo propio, ahora celoso de buenas, no malas, buenas obras. Así que un cristiano no debe vivir en iniquidad. Vaya a Hebreos, ahí estamos a un brinquito en Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Hebreos 1 nos habla de la persona del Señor Jesucristo. Y hay algo que nos dice aquí del Señor Jesucristo, muy importante. Hebreos 1:9. ¿Lo tiene, hermanos? Has amado la justicia. ¿Sí? Dios le está diciendo al Hijo, porque el versículo 8 nos dice que Dios dice del Hijo, mas del Hijo dice, tu trono Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Sigue hablando Dios acerca del Hijo y dice, has amado la justicia y aborrecido ¿la qué? Maldad. ¿Cuál es la palabra maldad? Es la palabra anomia, sin ley. Dios aborrece, Cristo aborrece la iniquidad, la vida sin ley. Miren, primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Este es un versículo muy importante, muy interesante, porque nos define qué es pecado, qué es pecar contra Dios. Primera de Juan 3, 4. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice así, todo aquel que comete pecado, coma, infringe también la ley. Analizando el original, como está aquí escrito, es todo el que hace el pecado, también la iniquidad o la anomia hace. Por eso nuestros traductores dicen, infringe también la ley. No viene la palabra ley por sí sola. Viene la palabra anomia. Es como decir, todo el que hace pecado, hace también infracción de la ley. Va en contra de la ley. Y se usa la palabra anomia. Entonces, vivir en iniquidad, vivir sin ley, es pecado. ¿Está claro, hermano? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque estoy en primera de Juan 3:4, ¿verdad? Dice aquí, pues el pecado es ¿qué? ¿Es qué? Infracción de la ley. ¿Saben que en nuestra versión en español se usan estas cuatro palabras para definir la palabra anomia? Infracción de la ley. El que hace pecado, como dice ahí, Pues, ¿cómo dice? Pues el pecado es, y en el original dice, la anomia, la maldad, la iniquidad. Así que si yo vivo una vida en la cual no tengo riendas, no tengo límites, no voy a la palabra de Dios, no me dejo guiar por lo que dice la palabra de Dios, me voy a encontrar cometiendo pecado. Y esa no es la voluntad de Dios para mí. Mis amados hermanos, y no estoy terminando necesariamente, pero sí quiero abundar en esto. Yo creo que es importante analizar cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Como mencionaba esta mañana, yo creo que tenemos que hacer un alto en nuestra vida personal. Y yo animo a los padres, tanto padre como madre, aquellos que estamos al frente de un hogar, los hogares aquí representados de la iglesia, sea representado por un esposo y una esposa, o solamente una mamá con sus hijos, o una familia, o una sola persona, a que analicemos en nuestra propia, primero nuestra propia vida, si hay iniquidad en nuestro hogar. Si hay iniquidad, ¿qué cosas en nuestras vidas están infringiendo la ley de Dios? ¿Qué cosas en nuestro hogar están infringiendo la ley de Dios? A lo mejor hay palabras en nuestra vida que están infringiendo la ley de Dios. A lo mejor hay actitudes en nuestras vidas que están infringiendo la ley de Dios. Esta tarde sucedió una situación, no les voy a platicar qué porque no tiene que saber qué. Era una situación en la cual yo me di cuenta que yo estaba infringiendo algo de la ley de Dios. Y el mensaje de la mañana vino a mi mente y el Señor trajo a mi mente esa frase de la Biblia que dice lo que yo no estaba haciendo o lo que yo sí estaba haciendo que no debía hacer. Y le pedí perdón al Señor en ese momento. Pero constantemente estamos siendo probados a vivir una vida de iniquidad. El Señor Jesucristo nos redimió de toda iniquidad para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Decíamos esta mañana en la escuela dominical que la perfección cristiana no es perfección absoluta. Gracias a Dios por el perdón de Él. Amén. Gracias a Dios porque si caemos podemos levantarnos. Yo espero que no nos levantemos igual, sino busquemos vivir más cerca de Dios. Una de las cosas que, yo no sé, Dios es tan misericordioso, que aun cuando pecamos y nos sentimos mal, aún hay una mayor deseo de agradar a Dios. Nos sentimos mal, Señor, te he fallado. Eso es parte de la misericordia de Dios. No quiere decir que tengo que pecar para entonces sentirme que debo amar más a Dios. Y hay una realidad que al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso es una realidad. Pero no tengo que pecar mucho para que Dios me perdone mucho, para amar mucho. Pero, oh, amado hermano, Esto tiene que ver qué tanto te consideras tú indigno de la misericordia y de la gracia de Dios. Puede llegar un pecador que ha estado perdido en su pecado, lo peor que tú puedes pensar, y esa persona arrepentirse y oh, cómo va a amar al Señor. No tienes que vivir esa clase de vida para amar al Señor. Mejor date cuenta, aunque gracias a Dios te ha librado de esa clase de vida, date cuenta de qué tan pecadores somos, de qué tan anomos somos, inicuos somos, como el término que se le da al anticristo. ¿Cómo sencillamente queremos hacer, vivir haciendo nuestra propia voluntad? Y se manifiesta más con aquellos que están más cercanos a nosotros. Somos dados a hablar, dados a decir, dados a reprender, dados a contestar, dados a actuar incorrectamente, dados a juzgar. Y el Espíritu de Cristo no es el que gobierna nuestras vidas. Esta semana no fue una semana fácil para mí, no solamente por la salud de mi padre, sino por circunstancias. Yo tuve que ir a la ley de Dios, para saber qué hacer en una determinada situación. Gracias a Dios que hay palabra de Dios para cada situación. Gracias a Dios que hay palabra de Dios para cada situación. ¿Qué dice Dios? Es muy fácil decir, hablar, manifestar, actuar. ¿Pero qué dice Dios? Y nosotros nos encontramos siendo unos inicuos. ¿Entiende la palabra? Sin ley. Sin ley. Sin ley. Sin ley. Oh, no seamos fugitivos de la palabra de Dios. Tenemos que volver a la Biblia. Es por eso, como les decía esta mañana, tenemos que conocer esta palabra de Dios. Conocerla. ¿Qué me dice Dios con respecto a esto? Y bueno, ahí pudiéramos pasar toda la vida en cuanto a lo que Dios dice. Pero para concluir esta noche, creo, y ojalá me hubiera gustado que todos los hermanos de la iglesia estuvieran aquí. Pero bueno, cabe mencionar que la palabra de Dios dice no dejando de congregar. Amén. Como algunos tienen por costumbre. Y la palabra de Dios dice que este es el día del Señor, no la mañana del Señor. Es el día del Señor. Así dice la palabra. Pero podemos tirar la primera piedra. Pero si analizamos nuestras propias vidas y somos acusados por nuestra conciencia, en lugar de tirar una piedra, debemos analizar nuestro propio corazón. Si queremos avivamiento, no habrá avivamiento si no nos convertimos, escúcheme bien, de nuestros malos caminos, de nuestra vida de iniquidad. Oh, amados hermanos, hay cosas que están pasando en nuestras propias vidas, probablemente, que no deben pasar. Hay prácticas que estamos permitiendo que no deben pasar. Ya no es cuestión de enfoque. Ya no es cuestión de trasfondos. Es cuestión de lo que dice la Biblia. Ahora, aún en una iglesia como esta, aunque todos tenemos ciertas convicciones similares, hay convicciones muy diferentes, tristemente. Pero lo que debe regir cada una de nuestras convicciones es lo que la palabra de Dios dice. De alguna manera, su servidor como pastor, al ser el pastor, es muy importante lo que yo obviamente predico, lo que yo hago, hago o no hago, hago o dejo de hacer. Y yo reconozco que hemos sido faltos. Pero yo mismo me pongo al escrutinio de la palabra de Dios. En esta iglesia no debe hacerse lo que el pastor dice o piensa. Espero que me entienda lo que estoy diciendo, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad bíblica para permitir algo o para no predicar algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios. O mejor dicho, yo no tengo ninguna autoridad para decir, bueno, aquí en esta iglesia sí vamos a hacer esto, sí vamos a permitir esto, porque pues bueno, pues no, nosotros vemos que no, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y yo mismo soy probado. Yo le animo a usted, amado hermano, que usted, a lo mejor, en vísperas de este aniversario, en búsqueda de un avivamiento, a título personal o como familia, haga una listita o se junte con su familia que ha estado escuchando palabra de Dios. ¿Qué cosas estamos haciendo en los cuales nos estamos apartando de la ley de Dios? Ah, los niños están viendo este tipo de cosas en la televisión. Estamos usando el tiempo de esta determinada manera. No estamos leyendo la palabra de Dios cuando dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hijos, no estás leyendo la palabra de Dios. No estás meditando en la palabra de Dios. Estás respondiendo de una manera incorrecta. Tienes en tu corazón algo hacia algún hermano, hijo, hija, esposo, esposa. Hijo, no me estás desobedeciendo, no me estás honrando como papá, como mamá. Te pido las cosas y las haces a regañadientes. No estás honrándome. Finalmente me obedeces, pero no me honras. La palabra de Dios dice, no preguntas si lo quieres hacer. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Los padres, a lo mejor estamos exasperando a nuestros hijos. Los maridos, no estamos amando a nuestras mujeres ni entregándonos por ellas. Las mujeres no están respetando a sus maridos. Oh, en cuántos aspectos, hermanos, pudiéramos literalmente, por usar una expresión común, hacernos trizas con este martillo que quebranta la piedra. O vamos a esperar que algo suceda o que tengamos una desgracia para entonces abrir los ojos de lo que es a lo mejor muy evidente, pero no queremos darnos cuenta. Cosas que les estamos permitiendo a nuestros hijos, películas que les estamos permitiendo que vean, amistades que estamos permitiéndoles que vean, cosas en las cuales están ellos fomentando aún en el mismo internet, entrando en chismes. No es otra cosa más que chismes, mucho de lo que se hace en el internet. Oh, amado hermano, es ir a lo que es la palabra. Oh, si eso no lo hacemos, no esperemos a vivir. Si mi pueblo se humillare, debe haber un deseo, es decir, una iniciativa. Bueno, ok, está bien. Estamos buscando avivamiento. Muy bien, es convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Cuáles malos caminos están en nuestra vida? ¿Qué iniquidad hay aquí? El Señor tendría que decirnos: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Hacedores, constantemente hacedores de iniquidad. ¿Qué cosa en nuestra vida se aparta de la ley de Dios? Oh, amados hermanos, yo ahorita mismo en mi mente pienso en algunas cosas, en mi propia familia y en mi vida. Que no necesariamente estamos hablando de cosas perversas, sino a veces cosas tan básicas, pero que se apartan de la ley de Dios. Y si usted tiene alguna pregunta, vaya con Dios y dígale: Señor, si usted no se da cuenta o quisiera saber a fondo o a detalle, vaya con Dios y dígale: Señor, como dijo el salmista David, ¿se acuerda? Como dijo en Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Aún con esa búsqueda sincera, puede ir con un buen amigo cristiano que también, o amiga cristiana que también busca de Dios. No vaya con el que le va a solapar su pecado, sino vaya con aquel que busca de Dios. A lo mejor en sus mismas luchas también, pero tú sabes que es sincero, es sincera. Y dile: hermana, hermano, ¿qué ves en mi vida que puedo mejorar? ¿Qué ves en mi vida que puedo cambiar? Conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu punto de vista o a lo que a ti te gustaría que... Oh, amados hermanos, Dios nos dé un corazón así. Porque cuando ese corazón está así, lo que Dios puede hacer. No queremos ser de aquellos que se deleitan en la iniquidad. Somos un pueblo propio, redimido ¿de qué? De toda iniquidad y purificado para el Señor, para buenas obras. Eso es lo que somos. Si eso lo sientes muy pesado o definitivamente no lo compartes, puede ser que no seas del pueblo del Señor y solamente un profesante y no un genuino hijo de Dios. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios por su palabra. Padre celestial, es hora de analizar en nuestras vidas. Bendice estos momentos. Voy a pedirle al pianista que toque: tal como soy de pecador. Y amado hermano, si usted quiere venir a este altar y quiere usted decirle: Señor, ayúdame, muéstrame qué aspectos de iniquidad hay en mi vida, en qué aspectos he estado viviendo sin ley. O quiere decirle: Señor, yo no quiero estar toda mi vida cristiana con los mismos hábitos, tendencias que yo sé que no están de acuerdo a tu palabra. Oh, hermano, si usted tiene que venir a este altar, venga. El piano toca, hijo, por favor. Venga con el Señor. Yo sé que el que venga o no venga, eso no necesariamente el hecho de venir no quiere decir que eso será más genuino su deseo, pero amado hermano, es importante aún dar testimonio y decir: yo quiero. Habrá alguien más que dice que quiere venir a este altar. Venga, hermano, hable lo que tenga que hablar con su Señor en esta hora. Hermano Daniel, puedes orar desde tu lugar fuertemente, hermano.
Nuestro Padre Celestial, pedimos en tu Biblia que la Biblia empiece con un mandato de Dios al hombre. Y la desobediencia de este mandato causó la tierra, la división, fue la causa de todo mandar en la tierra. Para sufrimiento y la separación del hombre de su Dios. Pero Dios, también tenemos que en tu palabra que tu Hijo vino a esta tierra y Él obedeció a su Padre. Y como a través de la desobediencia de uno, Adán, perdimos nuestra relación con Dios. A través de la obediencia de Cristo podemos encontrar esta nueva vida y una relación perfecta con nuestro Dios. Y ahora, Señor, tenemos este privilegio a vivir contigo y vivir en justicia, a vivir la justicia de Cristo y a vivir siguiendo tu ley. Pero Señor, muchas veces no estamos recibiendo tu gracia para hacerlo. No estamos siguiendo tus mandatos. Señor, en esta iglesia sabemos lo que es tu verdad, lo que es tu voluntad para nosotros. Lo que necesitamos hacer es hacerlo. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a examinar nuestras vidas. Porque si estamos en cada aspecto de nuestros días, si estamos siguiendo tu ley, si estamos obedeciendo tu palabra, si hay algo, Señor, si hay algo que tal vez muchos dicen no es algo en serio, pero sabemos cuál es tu voluntad, ayúdanos, Señor, a decir lo que tu palabra dice, es pecado. Es dignidad, es transgresión de tu ley. Y queremos dejar todas estas cosas. Señor, sabemos que este no es posible en nuestras propias fuerzas, que el poder del pecado es fuerte, el poder del diablo es fuerte, y el mundo es una gran influencia. Pero también sabemos que el mismo Espíritu Santo, a través del cual vivo nuestro Señor Jesucristo, este Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, está en nosotros, somos cristianos, y podemos vivir en su poder, y conseguirnos Dios en esta noche, a apartar de nuestros caminos, y seguir los caminos de Dios. Señor, queremos recibir tu gracia, queremos disfrutar de un avivamiento en esta iglesia, pero sabemos que nunca tú puedes nunca bendecir el pecado, si hay pecado en medio de nosotros, tú no puedes bendecir esta iglesia por completo. Queremos, Señor, que tu Espíritu puede mover entre nosotros, trabajar en nosotros sin cualquier límite. Nos pedimos, Señor, a entrar fuera de nuestras vidas los ídolos que estamos adorando. Los ídolos del mundo alrededor de nosotros hoy en día no son de piedra, estatuas, pero son las diversiones de este mundo. Muchas veces somos atraídos a lo que el mundo nos busca, pero Señor, queremos más que nada disfrutar a ti tu gracia, el gozo que en mí, que encontramos en Cristo. Entonces nos rendimos en esta noche, Señor, a ti y a tu palabra, para que tú puedas trabajar en nosotros. Queremos tener el deseo de dejar cualquier cosa, no es lo mejor, no es lo mejor. si hay cosas que son tienen raíces muy profundas en nuestras vidas, nuestras costumbres, cosas de nuestras vidas de muchos años. Necesitamos una gran obra de gracia para desarraigar todas estas cosas, pero creemos que tú puedes hacerlo y rendimos a ti. Señor, creemos que cada persona en esta iglesia puede venir a este punto a desear más que nada ser genuinos hijos de Dios y ser conformados a la imagen de Cristo. Es una gran bendición a ver a los hermanos, a algunos hermanos de esta iglesia. El deseo a dejar cualquier cosa, a vivir por ti, a servir a ti. Pero esperamos que cada persona aquí pueda entender que eso no es solo una cosa para algunas personas, para cristianos especiales, pero esa es tu voluntad para cada uno de nosotros. Es posible en la vida de cada cristiano si estamos listos a rendirnos a ti. Señor, no podemos decidir por otras personas, pero tenemos nuestra voluntad. Es nuestra responsabilidad a meternos a ti y orar por los demás, orar por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias. Gracias, Señor, por esta familia, su familia espiritual, su iglesia. Ayúdanos a ser una ayuda a los hermanos y no nos preparar a través de nuestros días, a través de nuestros pecados. La búsqueda de los hermanos aquí. Gracias por ese mensaje, Señor. Pero ayúdenos no solo a escucharlo y decir que fue un buen mensaje, pero a vivirlo, recibirlo, someternos a tu obra en nuestros vidas. Esto pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que puede ser todo este nuestro salvo.
Y despídenos con tu bendición en esta noche, Señor. Una semana inicia con todas sus bendiciones, sus privilegios y sus obligaciones. Guárdanos, líbranos de hacer iniquidad. Ayúdanos a guiarnos por lo que dice tu santa palabra, este libro que nos has dado, la Biblia. Ayuda a los hermanos en sus diferentes circunstancias, en sus compromisos, los hermanos que van a viajar, como el hermano Everardo, la hermana Rita, el doctor Ramírez que regresa, los hermanos en sus trabajos, en su ir y venir. Ayúdanos en lo que habremos de hacer para concluir esta semana, los baños de mujeres que tenemos que terminar, los otros detalles aquí en la iglesia. Ayúdanos a no perder el objetivo de que tú quieres, así como habremos de venir a limpiar físicamente, tendremos que limpiar nuestra vida, porque deseamos avivamiento, Señor. Lo deseo en mi propia vida, en la vida de mi familia y la vida de mis amados hermanos. Oh, te lo ruego. Si hemos estado acostumbrados a ciertas cosas que no son de lo mejor de acuerdo a tu palabra, muéstranoslo con claridad, Señor. Como individuos, como hogares y como iglesia. Queremos que tú te sientas a gusto entre nosotros. Que tu santidad pueda llenar, así como Isaías vio al Dios Santo, que sus faldas llenaban el templo. Cuánto deseamos que así sea una realidad en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Por eso tenemos que reconocer, ¡ay de mí que soy muerto!, y buscar de ti la purificación. En tus manos nos encomendamos. Oro por aquellos hermanos que no pusieron en su corazón venir esta noche. Oh, Señor, ellos se han perdido palabra de Dios. Ayúdales a ser fieles a ti. Te lo ruego. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos.